Hola a todos, bienvenidos a Un Futuro Disruptivo, el podcast que te trae el espíritu de Silicon Valley a América Latina y en español. Mi nombre es Menaje Menchimol. Let's kick this thing off. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Un Futuro Disruptivo. En este episodio quiero probar algo nuevo, de aparte de entrevistar a gente influencial y líder en tecnologías y startups latinos, también educar sobre estas tendencias y estas tecnologías que estamos escuchando en las noticias y no sabemos cómo, o sea, qué hacer con esas noticias, ¿no? O sea, Bitcoin sube y qué pasa. Una nueva tecnología de inteligencia artificial puede hacer esto, ¿qué pasa, no? Entonces, con mi conocimiento, también quiero invitar a gente que es experta en estas tecnologías a hablar y más o menos explicar en corto plazo lo que es, qué recursos podemos ver como para tener nuestro propio conocimiento y mejorar eso. Y bueno, en este episodio vamos a hablar sobre, más que todo, sobre Bitcoin. Es un tema que yo he estudiado muchísimo en los últimos años y les quiero explicar más o menos los fundamentos. Por ejemplo, ahorita Bitcoin subió más de 150% el último año, ¿no? Entonces, este episodio te puede más o menos guiar y educar e informar qué data o qué información o qué fundamento deberías ver antes de entender por qué Bitcoin es tan volátil y por qué está subiendo tanto, por qué está bajando tanto y qué es lo que le ve el futuro para esto. Hay muchas métricas que se pueden ver para medir el éxito de Bitcoin. Por ejemplo, en precio, sí, ha subido de casi 4.000 a ahorita está en 12.000. Es un incremento de casi 300%, ¿no? Entonces, hablemos sobre otras cosas, otros fundamentos, otras métricas de lo que tiene Bitcoin y lo que ha mejorado en los últimos años para que hacer esta red más segura y más importante en un futuro. Entonces, primero que todo, hoy en día hay más de 17 millones de Bitcoin circulando en el mundo. Esto significa que de las 21 millones que fueron programadas para que haya en el mundo, o sea, Bitcoin es escaso, ¿no? O sea, hay escasez de Bitcoin y solamente se van a generar 21 millones y se han generado desde el comienzo de hace 10 años 17 millones. Entonces, ¿cómo funciona esto? Cada 10 minutos se crean 12.5 bitcoins hoy en día y se distribuyen a los mineros. Por ejemplo, estos mineros son computadoras y máquinas, son hardwares que tienen con electricidad y con poder computacional resuelven problemas matemáticos y de criptografía como para poder cerrar el último bloque en el blockchain, ¿no? Entonces, cuando cada 10 minutos, cuando se encuentra el acertijo correcto, se distribuye estos 12.5 bitcoins a la minera ganadora. Hoy en día se agrupan muchos mineros y combinan su poder computacional y su electricidad para poder ganar y se distribuir entre los mineros que más tienen poder. Entonces, hoy en día hay 17 millones y cada tiempo, cada 4 o 5 años, esos 12.5 se convierte en 6.25, o sea, se divide. Y, por ejemplo, hace casi 4 años, las ganancias eran de 25 bitcoins, ahorita son 12.5, y en el 2020 se va a disminuir a 6.25. Esto se llama en inglés como halvening, porque se deinflanatoria la circulación, o sea, la distribución de bitcoin, y va a ser más difícil minar bitcoin y la distribución va a ser menos. Eso es un punto de la circulación de bitcoin y cuántos bitcoin hay. Y aparte de eso, desde el comienzo, o sea, pueden haber 21 millones o 17 millones, pero muchos de esos bitcoins se han perdido por siempre por gente que al comienzo que no sabía cómo guardar esos bitcoins y perdieron su billetera digital, o sea, el acceso a esa billetera y han perdido ese bitcoin por siempre. O sea, eso puede ser un beneficio, también puede ser algo malo. O sea, por ejemplo, alguien perdió 40 millones de dólares en bitcoin en Inglaterra porque tenía un USB con la contraseña de su billetera digital de Bitcoin y la perdió, o sea, la puso en los pantalones y desafortunadamente tiró esos pantalones y tenía el USB ahí y cuando se enteró que Bitcoin subió mucho, no pudo encontrar ese USB. Entonces, eso, o sea, puede ser una historia trágica, pero el beneficio es que nadie puede sacarte tu Bitcoin, ¿no? Eso es lo que lo hace propio y que ningún gobierno te puede sacar el acceso a ese Bitcoin. Es tuyo propio. O sea, nadie puede sacar esos Bitcoins que se han perdido. Puede ser mucha plata, pero nadie, o sea, nadie lo puede hackear, nadie lo puede retribuir, ningún banco, ningún gobierno, ningún hacker, ningún... Nadie, es imposible. Es tuyo propio, eso es un beneficio que la gente lo vio muy grande para lo que es Bitcoin hoy en día. Otro beneficio también, esto es más técnico, pero la tasa de hash que asegura la red de Bitcoin ha aumentado más de 10 veces en los últimos 2 años. O sea, hay más hash que se están así minando y todo eso, y ha crecido muchísimo, de lo que hace la red de Bitcoin mucho más segura. Y bueno, también de siendo minero, o sea, los ingresos han subido más de 400% este año. O sea, hoy en día de los 12.5 bitcoins que se minan cada 10 minutos, se genera 28 millones por día. O sea, esos 28 millones se distribuyen a los ganadores, a los que encuentran el acertijo correcto. Pero es una industria que tiene buenas ganancias. O sea, eso también está atado al precio de Bitcoin. Por ejemplo, si Bitcoin queda hasta 20.000, o sea, este ingreso puede ser mucho más mayor. También la medida de los mineros es cuando Bitcoin está bajo, la electricidad y minar puede ser mucho más caro, pero como generan Bitcoins, o sea, siguen minando porque cuando sube Bitcoin, o sea, ese valor de lo que han minado crece. Entonces, por eso, aunque pueden perder un poca plata a corto plazo, a largo plazo, si sube Bitcoin, o sea, el valor de lo que han minado es muchísimo más. También más de 400.000 transacciones son verificadas por la red de Bitcoin todos los días. Eso ha crecido muchísimo, significa que mucha gente en el mundo está usando Bitcoins. Eso es más o menos como 3 transacciones por segundo. Si comparamos con otros servicios de pago como PayPal o Visa, Visa hace como 40.000 transacciones por segundo. Pero, o sea, no se puede comparar Bitcoin con Visa o con PayPal y todo esto porque Bitcoin es como una red, ¿no? Es como un sistema monetario o lo que sea. Visa es lo que procesan esas transacciones. Bitcoin también tiene otras capas para poder procesar más transacciones por segundo. O sea, por ejemplo, una de estas se llama Lightning Labs o son sidechains donde se pueden crear transacciones off-chain y se verifican esas transacciones porque cuando son transacciones chiquitas no tienen que ser tan seguras. Entonces se hacen en Lightning Lab o se buscan lo que se llaman caminos para encontrar, por ejemplo, si tú compras algo mucho en Starbucks y Camila o Emilio tienen una red de transacción contigo. Y si ellos quieren comprar en Starbucks, en vez de ir directo a Starbucks, busca la ruta más rápida a Starbucks. Entonces, como Emilio te ha hecho una transacción a ti y tú le has hecho muchas transacciones a Starbucks, entonces busca una ruta como para llegar a Starbucks. Y eso es lo que puede hacer las transacciones de Bitcoin más rápidas y que pueda competir con PayPal o estas cosas. Pero hoy en día, la mayoría de la gente Bitcoin ve a Bitcoin como, como oro, como store value, en vez de como cash o lo que es Visa, PayPal y todas estas cosas. Entonces, hablamos de transacciones, hablemos de usuarios. Hay más de 40 millones de billeteras de Bitcoin activas en el mundo. Esto ha subido más de 75% este último año. Y es interesante, o sea, la gente compara también con el Internet. La era en el Internet, en los primeros 10 años, también llegó como 40 millones de usuarios. Perdón, en 7 años. Pero, o sea, esto puede incrementar poco a poco mientras más gente ve el beneficio de tener al menos una billetera de Bitcoin donde nadie puede sacarte de tu valor y tú puedas hacer transacciones a través del mundo en manera de minutos en vez de esperar 3 a 5 días de lo que tienes que esperar con haciendo una transacción con Swift o con un banco y que ellos se llevan un porcentaje de fees, de eso más o menos de 1 a 3%. Y Bitcoin se puede llevar centavos al dólar o dólares, dependiendo. O sea, no depende de cuán grande es la transacción. O sea, pueden ser $1 o puede ser 20 millones de dólares. El fee de la red no mide cuánto valor tiene, sino eso se mide más que todo en bits, o sea, en data. Data, eso es mucho más técnico y eso lo podemos hablar en otro, en otra entrevista, pero eso es más o menos lo que es. Y también, o sea, finalmente, o sea, hablemos de la volatilidad de Bitcoin. ¿Por qué Bitcoin es muy volátil? ¿Y cómo lo ven los expertos del lado de Bitcoin? ¿De por qué es tan volátil? O sea, muchos dicen que es bueno porque si quiere competir con el cash o con el oro, o sea, se mide que el oro es una industria de más de... El oro está en 7 trillones de dólares, ¿no? Entonces, si comparamos Bitcoin hoy en día están 200 billones de dólares y falta mucho camino para llegar a 7 trillones. O sea, Bitcoin está a menos del 3% de lo que es el mercado total del oro. Por eso mucha gente dice que cada Bitcoin puede llegar a 100.000 o $1,000,000, porque dicen que falta muchísimo camino. Por ejemplo, si Bitcoin llega a $100,000 y hoy en día está casi a 10.000 o está a 11.000, o sea, eso sería un market cap total de $2 trillones. O sea, eso está cuando está hasta $100,000. Y el oro está a 7 trillones. O sea, eso es menos de la mitad, menos del 25% de lo que es el oro total. Y bueno, o sea, es difícil comparar Bitcoin con oro. O sea, el oro ha tenido sus beneficios. O sea, hasta los romanos hace 2000 años le dieron valor al oro porque es un material escaso, es un material difícil de crear, es un material difícil de romper o de duplicar. Y bueno, o sea, hay gente que ve esos beneficios también con el Bitcoin porque es escaso, solamente hay 21 millones de Bitcoin que pueden existir. Es difícil de crear, o sea, toma muchísimo poder computacional y de electricidad. Es casi imposible copiarlo. O sea, puedes hacer forking y crear como Bitcoin Cash o otras monedas, pero no es el mismo valor. O sea, hemos visto que lo han copiado, pero han bajado en valor. O sea, la gente sabe que es otra cosa. Y bueno, o sea, también en una era digital donde la gente le importa más cosas digitales en vez de tangibles, o sea, activos digitales, Bitcoin tiene un beneficio y una ventaja sobre el oro, porque es más transportable. O sea, puedes transportar Bitcoin en minutos si quieres transportar oro. O sea, puede tardarte días. Comprar Bitcoin es muy fácil hoy en día online. Comprar oro es relativamente difícil. Y los millennials y la gente más joven no hablan mucho del oro. O sea, entienden el valor por historia y todo eso, pero en una era digital y que estamos yendo a otras cosas, el beneficio puede cambiar, o sea, puede cambiar algo más que es nativo digital. Puede ser Bitcoin, puede ser otra criptomoneda, puede ser otra cosa. Pero la razón por la que la gente mantiene el oro o compra oro es contra la volatilidad, por ejemplo, en guerras. Si hay mucha inflación del dólar o del cash, el oro más o menos se mantiene más estable. Eso es un beneficio que tiene hoy en día el oro contra el Bitcoin, claro. Pero, como decimos, o sea, si Bitcoin quiere competir con esto, tiene que llegar a un punto de que está par a par en el mercado total. Y todavía le falta más de billones o trillones de dólares para llegar a estar a par a par. Por eso hoy en día Bitcoin está más o menos más volátil, ¿no? Pero, o sea, si quiere llegar a ese punto, tiene que crecer mucho y eso mantiene la volatilidad. Y falta mucho para llegar a eso. O sea, puede que pase o que no pase, pero esa es la razón por la que muchos inversionistas se están metiendo en el Bitcoin, porque ven la oportunidad de que puede compararse con el oro y es un mercado de 7 trillones de dólares y está en camino a eso. Y, o sea, hay pocas chances de que los inversionistas pueden llegar a tener este tipo de retornos. Por ejemplo, eso se ve mucho en los startups. Por ejemplo, un inversionista invirtió en Uber en temprana etapa, invirtió como $25,000 y después de que Uber hizo IPO, llegó a tener $100 millones. O sea, esos son retornos que se ven poco, pero obviamente estamos hablando de los startups que tienen 99% chance, digo, 95% chance de que van a fallar en los siguientes 3 años. ¿Y cuántos Uber existen? O sea, hay 99% chance de que no tengas esa oportunidad. Y Bitcoin se puede comparar con eso. O sea, puede que haya 99% chance de que no pase lo que estamos diciendo, lo que puede competir con el oro. Pero, o sea, el upside es muchísimo más grande de lo que pierdes. O sea, el retorno puede ser masivo si es pasa. Y, o sea, va a subir y bajar. Si llega a cero, llega a cero. Si llega a 1 millón, llega a 1 millón. O sea, no pasa nada. Van a haber muchas oportunidades así en startups. O sea, el trabajo duro sigue ahí. Pero quería hacer este episodio como para que entiendas lo que son los fundamentos, lo que puede llegar a ser Bitcoin, lo que está compitiendo con. No te enfoques solamente en el precio, enfócate en los fundamentos. La red está creciendo mucho. Hay muchos países que están empezando a investigar lo que es Bitcoin. En Estados Unidos, en Malta, ya están en Japón también, están empezando a crear regulaciones para trade, para intercambiar Bitcoin, para comprar Bitcoin, para hasta el uso de Bitcoin en día a día, productos de día a día. Ya hay compañías que te dejan comprar cosas online con Bitcoin o otras criptomonedas. Hay muchísimos casos de uso, por ejemplo, transferir plata mundial es uno de los más grandes, oro digital, store value. Hay muchas cosas interesantes. Y bueno, quería hacer este episodio como para educarte, informarte sobre lo que está pasando en el mundo de Bitcoin y las criptomonedas. Si te interesa saber más sobre recursos y cómo encontré estas datas, más que todo usé blockchain.info. Ahí se pueden encontrar muchísima información de los fundamentos de Bitcoin. Messari es donde yo más o menos veo los precios y los valores de Bitcoin y otras criptomonedas. Para noticias, te recomiendo en español, está Crypto Noticias y Crypto 24/7, que para ver las tendencias y noticias de Bitcoin en español. En inglés está The Block y CoinDesk. Y si te interesa comprar Bitcoin en Estados Unidos, te recomiendo muchísimo Cash App. Cash App puedes comprar, vender, intercambiar Bitcoin. Tarda menos de un día en comprar ese Bitcoin o el monto que quieras de Bitcoin. Y es muy fácil de usar. Tiene una interfaz de usuario muy simple. Es muy fácil de usar. O sea, tienes que ser estadounidense para comprar, pero me imagino que en un futuro se van a querer expandir a otros países. Cash App es una compañía de Square, y Square fue fundada por Jack Dorsey, que también es el CEO de Twitter. Le veo muchísimo futuro a este Cash App, que empezó a aceptar compras y ventas de Bitcoin. Bueno, espero que este episodio haya sido recursivo para ti y que veas Bitcoin en otro foco y que tengas otras perspectivas de Bitcoin y de las criptomonedas. Finalmente, esto no es una recomendación de comprar Bitcoin ni otra criptomoneda. Te recomiendo que hagas tu propio research y infórmate sobre lo que es Bitcoin. Este episodio fue hecho solamente para informar a la gente lo que es Bitcoin, los fundamentos y lo que puede llegar a ser. ¿Vale? Espero que nos escuchen en los siguientes episodios en un futuro disruptivo.